Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Amantísimo Padre y Dios, reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti.
Amén.
Y que si en este momento podemos estar compartiendo de tu palabra es porque a ti te ha placido y porque tú,
amén,
oh Dios, nos equipas a través de tu Espíritu Santo. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que nuestras mentes sean edificadas, que sean alineadas, Señor, con tu voluntad,
amén,
con tu palabra, oh Dios. Para que nuestros corazones, Padre, puedan seguir siendo redimidos, oh Señor, para que Cristo sea testificado y que sea glorificado con nuestras vidas.
Amén.
Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más para ti, menos para mí misma. En el nombre de Jesús oramos.
Amén.
La semana pasada hablamos sobre la forma en que Dios llama a nuestros ídolos amantes y también de cómo inspiró a Oseas a casarse con una mujer adúltera, como una analogía que apunta a nuestra infidelidad con él. Y aún más importante, que apunta a su fidelidad para con nosotras. Él es increíble, ¿eh?
Así es.
Particularmente me gusta del libro de Oseas, el capítulo 3, versículo 2, que hace referencia a cómo Cristo iba a pagar el precio por nuestra salvación. Escuchen, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. No nos gusta vernos a nosotras mismas como adúlteras, cuando la realidad es exactamente esta. Adulteremos continuamente en nuestra fidelidad a Dios. Amamos a Dios, sin embargo, amamos otras cosas también.
Así es, Katy. Es difícil de asimilar esto, pero es la realidad.
Así es.
Me gusta mucho una cita de Charles Stanley que dice, si rehusamos vivir conforme a la sabiduría de Dios, Él nos dejará seguir nuestro propio camino, el cual tarde o temprano lleva a la destrucción.
Así es.
Esto es lo mismo que Proverbios 14:2 nos enseña. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte.
Así es.
Como hemos dicho en otros programas, Dios nos pide que erradiquemos nuestros ídolos, porque de no hacerlo, ellos nos terminarán destruyendo a nosotros. El problema con la idolatría es que no se da con dar un paso, sino al dar muchos pasitos sobre el tiempo, poco a poco.
Así es.
Y con cada paso, nuestro corazón se hace más insensible al pecado, o sea, se endurece, y la presencia del Señor se retira, porque nuestro Dios es santo, santo,
amén,
santo, y no puede,
amén,
cohabitar donde hay pecado. Y como Él es nuestra fuente de sabiduría, entonces nos convertimos en mujeres necias y llegamos a enorgullecernos en nuestro propio pecado.
¡Auch! Pero eso es lo que hacemos, ¿sí?
Así
wow.
es.
Wow.
Y todo eso nos lleva a destrucción y muerte.
Así es. Y ciegas que somos.
Así también.
Increíble. Para ver el grado de la progresión al que el pecado puede llevar, leemos 1 de Corintios 5, versículos 1 a 2. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos debieron de saber que esto era pecado, no solamente refiriéndose a las personas directamente envueltas en estas prácticas, sino también incluyendo al resto de la iglesia.
Así es.
La realidad es que por la condición de nuestro corazón nos cegamos ante nuestro propio pecado. En parte es por esto mismo que justamente el Señor nos ordena congregarnos para que cuando uno de sus hijos está en pecado, un hermano de la iglesia puede ser capaz de identificar y confrontar a la persona en amor, como Gálatas 6:1 nos instruye. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Wow, nuestro Dios es tan perfecto, tan omnisciente, que realmente esto que Él nos presenta en este versículo es la pura realidad. Hay
Así
tantos
es.
Pecados en nuestras vidas, Katy, que nosotros ni nos percatamos.
Así mismo
que somos totalmente ajenas a ella y sin embargo ofendemos a nuestro Dios y muchas veces ofendemos a los que están a nuestro alrededor. Y mira cómo Él dice aquí, por eso tenemos que ser parte de una congregación,
Amén.
De una familia,
familia.
Que nos ayude.
Amén.
El Señor conoce nuestro corazón.
Más que nosotros.
Exactamente. Y por esto nos dijo en Hebreos 10, del 23 al 25, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
Wow.
Me gusta mucho que tanto en el versículo que tú acabas de leer como en este que yo leí, cómo nos dice, sí, nos debemos de exhortar unos a otros, debemos de ayudarnos a seguir creciendo en el Señor, pero en amor,
Amén.
Con cuidado,
Amén.
Con mucho tacto y obviamente en oración,
claro.
Para que sea el Señor que nos guíe.
Claro.
El problema con nosotros los seres humanos está en lo que anteriormente les dije. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte.
Así es.
Por Proverbios 14:12. Nuestro corazón es engañoso y es por esto que el Señor nos ordena formar parte de una familia de fe, que es la iglesia, para que podamos ayudarnos unos a otros en amor.
Amén.
No hay Dios no nos creó para ser llaneros solitarios,
Amén.
Sino ser parte del pueblo del Señor, que es todo lo contrario, ser un lonely ranger, le dicen en inglés. Me encanta esa expresión, un llanero solitario.
Amén.
Es más cómodo. Pero,
claro.
Y porque no somos confrontados, no nos alteran nuestro entorno, ni tenemos que acomodarnos a nadie.
Yo sigo mi oscuridad.
Exactamente.
¿Qué pasó en Corinto para llegar a este grado de pecaminosidad? ¿Y cuáles son algunas de las costumbres modernas que pudieron ser parecidas? Comenzaré con la primera pregunta. Corinto fue una gran ciudad metropolitana. Se estima que tenía cerca de 250,000 personas libres y 400,000 esclavos. Aunque no fue una ciudad con una universidad como en Atenas, se caracterizó por ser una típica ciudad griega donde la filosofía griega reinaba y las personas y tenían en muy alta estima la sabiduría. El problema con esta sabiduría es que como no provenía del Dios verdadero, sino de sus dioses falsos, no se basó en la verdad y por ende sus pensamientos fueron fútiles. Y obviamente, una cultura que no está basada en los principios bíblicos tendrá muchos ídolos falsos.
Ay, así era la cultura griega.
Así es.
Ellos eran muy sabios, ellos estaban muy instruidos y adelantados,
muy
incluso
cultos.
A sus tiempos. Eran punto de referencia, incluso hasta el día de hoy.
Así
siguen
mismo.
Siendo citados en la historia como un pueblo de gran sabiduría. Pero no conocían al verdadero Dios.
Amén.
Y eso fue lo que eventualmente los llevó a la destrucción.
Amén.
Y llegamos a nuestra primera pausa. Continúen escuchando Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy. Continuamos hablando acerca de los ídolos del corazón. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de integridad y sabiduría.
Katy, como el corazón nuestro es tan pecaminoso, tenemos que seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere para nuestro corazón, para moldearlo, para redimirlo, y que poco a poco pueda seguir glorificando a Cristo.
Amén.
Y es por esto que estamos movidas a seguir compartiendo acerca de cómo conocernos mejor. Conocer mejor a nuestro Dios y alinearnos con sus pensamientos, con su voluntad, para que estos sean lo que primen en nuestro corazón.
Amén.
Y no nosotras mismas. Y en el día de hoy reflexionamos sobre esta pregunta. ¿Estamos dispuestas a dejar de idolatrar las bendiciones que el Señor nos ha regalado? Oigan la pregunta otra vez. ¿Estamos dispuestas a dejar de idolatrar las bendiciones que el Señor nos ha regalado?
Wow.
Pareciera una pregunta contradictoria, pero como hemos podido ver, Katy, nuestro corazón es tan
contradictoria.
Es tan terrible que aún las bendiciones que el Señor nos ha regalado, podemos llegar a idolatrarlas.
Amén. Amén. Qué pena, pero eso es la realidad.
Estábamos hablando antes de irnos a la pausa del pueblo de los Corintos, una ciudad griega, exacto, y su sabiduría, y Katy comentaba acerca de todas las los dioses que ellos tenían.
Amén.
Y que por esto, al no estar basados en el Dios verdadero, llegaron a adorar
muchos dioses
falsos. Y por su localización geográfica también, Corinto era un punto comercial muy importante. La ciudad tenía dos puertos, Cenchrea en el este y Lequeo en el oeste, donde muchos barcos que transitaban con sus mercancías. Y también por tierra, el comercio venía de Italia y España por el oeste y de Asia Menor y Egipto por el este. ¡Wow! Tenía una excelente ubicación.
¡Wow!
Como cualquier ciudad grande y muy activa comercialmente, la cultura se volvió orgullosa.
¡Ojo! Eso pasa a nosotros también.
Así es. Y lo podemos ver en nuestra cultura y en otras. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9, uno de nuestros versículos más citados. No porque él sea el más favorito, sino porque es la realidad.
Así es.
Escuchemos lo que Yahweh dijo a los judíos en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Wow, es como decimos en principio, el Señor conoce nuestro corazón.
Así es.
Wow.
Es un Dios omnisciente. El corazón humano es así en muchos casos. Cuando nuestras necesidades son satisfechas, comenzamos a robar la gloria que pertenece a Dios, pensando orgullosamente que somos nosotras que estamos produciendo el éxito. Y una vez más, pecamos contra Dios y somos adúlteras con nuestro amor hacia Él.
Así mismo. Y para entender un poquito mejor la cultura, tenemos que entender no solamente el orgullo de los corintios, sino la religión de la ciudad y sus prácticas. Corinto poseía por lo menos 12 templos paganos. Uno de los más famosos y el único del que hablaré hoy, porque creo se relaciona con lo que estaba pasando en la iglesia, fue el templo de Afrodita, la diosa del amor. En las prácticas de este templo se incluía la prostitución religiosa. Se estima que tenía alrededor de 1,000 prostitutas sagradas. ¿Están oyendo esta frase? ¿Prostitutas sagradas? Para nosotros eso es un oxímoron.
Por eso me río, porque prostituta, templo...
Así hay algo que no concuerda con nuestras ideas. Obviamente basado en la Biblia, su cosmovisión no fue bíblico. Un templo y una prostituta son opuestos uno del otro en nuestra cosmovisión. Obviamente, si esto era parte de las prácticas religiosas, esto no fue una ciudad moral. De hecho, según la historia, esta ciudad fue conocida por su franca inmoralidad y desenfreno. El punto es, enfocándonos en la condición de la iglesia de Corintios, si somos arrogantes y comenzamos a compararnos con la cultura que nos rodea y no con los mandamientos de Dios, podemos caer en graves pecados y seguir considerando que estamos bien.
Así es. Y como la historia del hombre vuelve y se repite, esto es lo que está pasando en muchas de nuestras iglesias hoy en día.
Así es.
Y en nuestras vidas a nivel personal.
Así es.
Si yo, hay un refrán que dice, si yo ando con cojo, al año cojeo.
Así es.
Si yo ando con una persona que no tenga la misma madurez espiritual, el mismo llamado de vida, el estándar de Jesús como su norma y referencia para guiarse en la vida, pues entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Nuestro corazón es engañoso, lo cual repetimos constantemente. Me voy a inclinar hacia el pecado, hacia un estándar más bajo que el de Dios. Para nosotras, y ojo con esto, nuestro estándar no debe ser el mundo ni aún nuestros hermanos en la fe, sino solo Dios.
Amén.
Tenemos la tendencia de observar lo que está pasando a nuestro alrededor, y si lo que estamos haciendo, aunque sea un poquito mejor, entonces creemos que nosotros estamos bien. Y a nivel personal, al hacer esto, la realidad es que estamos tomando una medida de estándar inferior a Dios. Y al leer esto me acuerdo de los fariseos, que esto era lo que ellos, su punto de referencia eran los otros fariseos, eran los hombres. Nos comparamos con alguien que por sus pecados creemos que es inferior a nosotras en alguna área, en vez de compararnos con alguien que tenga un testimonio más piadoso, que sea más maduro en el Señor.
Así es.
El corazón, una vez más, es engañoso. Es bueno.
Wow.
Ay, Dios. En relación a la segunda pregunta que mencionamos, ¿cuáles son algunas de las cosas modernas que hacemos que pudiera parecerse a los corintios? Hoy en día escuchamos de iglesias que aceptan como normal y válido el matrimonio homosexual, porque al igual que los corintios, están idolatrando al hombre y su cultura en vez de a Dios.
Así es.
Escuchamos argumentos como somos modernos, debemos de cambiar con los tiempos para no perder la próxima generación y cosas como estas. Dios es un Dios de amor y ese es un lema que me irrita al escucharlo, pero son uno de los más utilizados al momento de querer incluir a aquellos que la misma Biblia tan claramente ha definido que están en pecado, que Dios es un Dios de amor y que tenemos que amar a nuestro prójimo. Estamos de acuerdo, Dios es un Dios de amor. Y aunque es verdad que servimos a un Dios de amor, sin embargo, Él no es solamente un Dios de amor, sino que también es un Dios justo. Y es un Dios santo, santo, santo. Y él nos ha dicho en Salmos 119, versículo 21, tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Entonces, basados en que Él es un Dios de amor, yo no puedo aupar o celebrar y aceptar a aquellos que están viviendo opuestos a lo que Dios ha establecido, a sus mandamientos. Y por si esto no fuera suficiente, Isaías capítulo 2, versículos 12 nos dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido.
Wow. Quiero que evaluemos un poquitico esta desviación de la verdad. Recordemos que nuestras mentes son finitas y por eso fácilmente nos desenfocamos. Los principios bajo los cuales se están aceptando esta aberración son bíblicos.
Sí.
Amar al prójimo, la tolerancia, deseo de no causar daño al prójimo, humildad en no juzgar, ser misericordiosos, procurar la paz, etcétera, etcétera.
Todo
bíblico. Sin embargo, hay un principio por encima de todos los anteriores y es que debemos de recordar que nuestras acciones deben ser congruentes con la misma dirección en que Cristo caminó.
Amén.
Cristo mismo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en cada decisión que hacemos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Leemos de una situación parecida a lo que hablamos en Hechos 5. los apóstoles estaban predicando y el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celo y por esto encarcelaron a los apóstoles. En la noche el ángel del Señor abrió la puerta y él les dijo en el versículo 20, «Id y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida». A la mañana siguiente, ellos estaban predicando en el templo. Y leemos en versículo 28. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y vemos su respuesta en el versículo 29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Para que entendamos mejor la coyuntura en que estaban los apóstoles, leemos Romanos 13, 1 a 3. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Porque un consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Mi pregunta es entonces, ¿los apóstoles no tenían que obedecer las autoridades? ¿Cómo podemos entender si estaban en desobediencia en este momento?
Tú acabas de leer Romanos 13:1 que dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Si nosotros estamos sometidos a la autoridad de Dios, no debemos de preocuparnos por la autoridad humana.
Así es.
Y al escucharte, Katy, me viene a la mente cómo idolatramos a aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, como madre, tenemos hijos que estamos viendo que están en pecado, que han decidido vivir abiertamente y en franca oposición a lo que Dios dice, y no lo confrontamos.
Así es.
Y lo dejamos pasar, y lo dejamos seguirse desarrollando, y no le hablamos la verdad de Dios y lo que va a pasar con su alma si no se confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador.
Sí.
Y lo mismo
con los esposos.
Con los esposos también. Y estas son situaciones tan emotivas que envuelven tanto nuestras emociones, que son situaciones que nos traen confusión, y Satanás lo sabe muy bien.
Ay, sí, él sabe cómo confundirnos.
Esta es exactamente la posición en que Satanás puso a Adán en el jardín del Edén: obedecer lo que Dios le había dicho o agradar a su esposa, lo cual también era su deber ante Dios.
Así es.
Satanás no es tan creativo, es más bien muy astuto. Él está usando las mentiras y situaciones desde el principio para confundirnos.
En la misma forma.
Exactamente, al día de hoy. Y aunque no somos teólogos, hay teólogos que sí han estudiado este tipo de confusiones y podemos aprender mucho de lo que ellos han estudiado.
Así es.
Porque lo ponen de una manera más sencilla y es bueno que aprendamos. Bíblicamente esto se llama absolutismo graduado. Hay diferentes grados de verdades absolutas, y cuando estamos en una situación en donde tenemos que decidir entre un absoluto y otro, el absoluto de mayor primacía siempre debe prevalecer sobre el menor.
Así es.
Por ejemplo, Dios dijo, no matarás, en Éxodo 20:13. Sin embargo, Dios en ocasiones ordenó a su pueblo destruir a otros pueblos enteros y matarlos. Y el deber de ellos fue el de obedecer. Y aún más, la historia nos ha demostrado que cuando no le obedecieron y fueron y destruyeron a los otros pueblos, pagaron las consecuencias porque desobedecieron a Dios.
Así es.
Ahora, no quiero que nos asustemos con términos como absolutismo graduado. Y aún si nos recordáramos estos términos, lo que sí queremos es que sepan que no está bien cuando no entendemos estos principios y entonces terminamos, por ignorancia, desobedeciendo a nuestro Dios. Bueno, pues realmente mientras más hablamos sobre estos temas, nos damos cuenta de que hay mucha tela que cortar, hay mucho todavía por aprender, porque esto del absolutismo graduado suena muy interesante, pareciera algo muy complicado, pero estamos viendo que no lo es.
No.
Continúen con nosotras, nos vamos a una segunda pausa, volvemos en breve con el tema de los ídolos del corazón.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Mientras más aprendemos, Katy, nos damos cuenta de que hay tanto más.
¡Ay, mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay!
Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando acerca del absolutismo graduado, de cómo cuando nos vemos frente a situaciones en donde hay dos mandatos de Dios que tenemos que decidir cuál obedecer y cuál darle primacía. Entonces, ahí es que viene lo que es el término de absolutismo graduado.
Así es.
Es algo que parece un poco complicado, pero gracias a Dios, Él ha dotado a personas para que nos puedan explicar y nos puedan ayudar a aprender sobre esto y que no pequemos al Señor por ignorancia.
Sí. Y tú sabes que es importante, que viene a la mente ahora mismo es, usualmente cuando tenemos que hacer esas decisiones, son en momentos que a veces no hay tiempo para pensar.
Sí.
Pues eso son cosas que uno tiene que saber en
antemano.
Su mente, antemano, no el en el momento no sabemos cómo, qué es que Satanás se va a presentar, pero por lo menos el principio para que yo pueda pensar, okay, ¿cuál es lo mayor en ese momento?
Sí.
Para que yo haga la decisión correcta.
Así es, y por eso es bueno estudiar este tipo de temas, para conocer nuestro corazón.
Así mismo es, porque si yo creo que estoy correcto, que usualmente eso es como yo pienso,
sí.
Entonces yo me voy a ir por lo que mi corazón, que es engañoso, me dice, y eso es peligrosísimo.
Así es.
Y regresando al ejemplo de las iglesias que están aceptando la homosexualidad como buena y válida, están en la misma coyuntura en que Adán y los apóstoles se encontraron. Y tristemente, ellos han decidido poner más énfasis en el absoluto menor, como Adán hizo, que sobre el absoluto mayor, la obediencia a Dios. Y peor aún, estas iglesias están creyendo que están obedeciendo a Dios. ¡Increíble! ¡El corazón engañoso!
Así es, pecando por ignorancia, porque no conocen esto del absolutismo
así
gradual.
Así mismo, y tampoco entiende la profundidad del maldad del corazón, yo creo.
Sí.
Regresamos de nuevo a nuestros corazones engañosos. Hay muchos ídolos que estas iglesias pueden tener, como ser una iglesia moderna, progresiva o acorde a nuestros tiempos. Y la única forma en que ellos pudieron rectificar en su pecado es en humildad delante del Señor.
Amén.
Aún con las mismas presentaciones, cada iglesia puede tener ídolos diferentes.
Claro.
Y quiero leer algo muy interesante que encontré esta semana, escrito por Eduardo Ferguson, hablando sobre el resultado final de estas creencias. Y ojo bien lo que él está diciendo aquí. Él dijo, la tolerancia no tiene que ver con que se apruebe lo que Dios desaprueba. Apoyar preferencias pecaminosas de otros no nos hace una sociedad más madura. Todo lo contrario. Vamos camino a una degradación cada vez mayor. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo.
Así es.
Y no me acuerdo quién dijo que la historia se repite. Tiene que estudiar la historia porque se repita. Cada reino, cada imperio, cuando llegó a ese punto de homosexualidad y el desenfreno
de
sexualmente,
perversión.
Todas esas perversiones, se caía. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. En la historia de corto plazo se va a enseñar eso de nuevo.
Sí, también vemos como otras sociedades que parecen y se venden como más maduras están predicando todo lo contrario a Dios y quieren imponérnoslo a otras culturas como la nuestra, que como no lo aceptamos, entonces nos tildan de retrógradas, arcaicas y cerradas.
Pero nosotros estamos siguiendo el absolutismo mayor.
Que es agradar a nuestro Dios.
Y esto, el mundo siempre nos va a criticar. Eso es parte de, espéralo. Si no lo recibe, tiene que pensar, yo estoy correcto.
Es muy bueno eso, Yati, que acabas de decir.
La realidad es que el mundo está en camino hacia los días finales y la destrucción.
Como nosotras no hacemos imágenes en forma de figuras de barro, de madera u oro, como leímos en las Escrituras que sí hacían los judíos, quiero definir de nuevo qué es un ídolo. Como por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, progreso y la apertura y la libertad y el amor al prójimo. Así y vemos como tantas cosas
el que parecieran... El amor a uno mismo.
Tantas cosas que en apariencia parecieran buenas, que en inicio son bendiciones de Dios, el progreso, Dios quiere que progresemos. No ha dotado Él de todas las capacidades.
Claro.
El estudio, no quiere Dios que nos preparemos, pero todas esas bendiciones que Dios nos ha dado...
Idolatramos.
Exactamente.
Wow.
En la actualidad somos expertos en crear ídolos a nivel de nuestro pensamiento y escala de valores. El ídolo es cualquier persona o objeto en lo que creemos que es capaz de llenar nuestras necesidades sin Dios. Y quiero añadir aquí que los judíos en el Antiguo Testamento no solamente tuvieron ídolos creados con sus manos, sino también ídolos a nivel ideológico, como explicamos en el programa en donde usamos a Sara y Abraham, como ejemplo de cómo hicieron un ídolo de su hijo Isaac. Y es muy importante reconocer esto porque, y escúchenme bien, nosotras también podemos idolatrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, una buena educación, una carrera profesional, la casa, la ropa, el carro, hasta la naturaleza misma hoy en día con being green, ¿cómo se llama eso en español? Se me olvida, o sea, salvar el planeta.
Así
y
todo,
o sea, tantas cosas que Dios no quiere que cuidemos el planeta, claro. Pero si le llegamos a dar un sitial, un lugar que destituya a Dios, entonces eso es idolatría.
Así mismo es.
Estas cosas nunca pueden llenar el vacío de nuestro corazón. Sin embargo, lo que sí ocurre es que el Señor puede llenar nuestras necesidades a través de estas cosas. ¿Se entiende la diferencia? Estas cosas son bendiciones del Señor y nosotras no debemos convertirlos en ídolos.
Así mismo es.
Y he escuchado en tantas ocasiones, aún entre cristianos, que necesitamos tener hijos para que nos mantengan y cuiden en la vejez. Por ejemplo, ¿es esta la razón para tener hijos? ¿Es esto bíblico?
Claro que no. La razón de tener hijos es para dar, no para recibir. La palabra no decía mejor dar que recibir. Es lo mismo con los hijos, es el principio. Primero, de dar a Dios, con el objetivo de levantar a una familia que le honra y testifique de Él. Y luego, para darnos a estos mismos hijos, levantándolos en amor para que ellos puedan conocer de su amor, el amor de Dios.
Sí.
Y luego, ellos también pueden amar a otros con este mismo amor. La verdad es que nosotros absorbemos las corrientes de pensamiento de la cultura sin darnos cuenta.
Yo creo que eso que acabas de decir, Katy, es una verdad de la cual incluso ni siquiera estamos conscientes.
Ese es el problema, que no somos conscientes. Por eso tenemos programas como estamos haciendo. Esa serie, porque no somos conscientes. ¿Quién fue que dijo, el pez no sabe que está mojado?
Nunca. Es cierto, o sea, vivimos una sociedad que nos empapa, que nos influye de una forma tal que no nos damos cuenta y terminamos nadando en sus aguas.
Exactamente. Y eso, obviamente, tenemos que evaluar nuestras creencias, porque otra vez se ve que están hablando de cosas que son bíblicos y es fácil llevarnos con ellos.
Dejarnos llevarse.
Sí, porque están hablando de cosas
que parecen buenas.
Exactamente. Y hay algo de bueno. Eso es que yo quiero enfatizar ahora. Siempre hay un pedacito que sí está bueno, pero es todo el resto que viene con ese pedacito de oro que está mal.
Es la misma táctica que utilizó Satanás en el Edén.
Así mismo es.
Una verdad distorsionada se vuelve una desobediencia a Dios, una mentira.
Lo que viene a mente ahora mismo es el feminismo. Exacto. Cuando la mujer debe tener el mismo pago que los hombres. La mujer puede tener la misma educación de los hombres. Las mujeres tan inteligentes. Todo eso son verdades.
En su origen, el feminismo era bueno porque buscaba que la mujer fuera valorada al igual que el hombre, porque en aquel entonces no lo era. Pero se fue desviando.
Mira dónde se fue. Y eso es porque no estaba basado en la Biblia. Y el corazón es engañoso. Ellos tenían sus ídolos. Y estaba pintándolo como algo bonito, sí. Pero el ídolo que no es Dios nos lleva a la destrucción. Y mire dónde el feminismo ha llegado hoy en día. Pues siempre tenemos que preguntarnos si nuestras ideas están alineadas con la Biblia o con la cultura. Yahweh dijo a los judíos que no se adaptaron a las culturas paganas que les rodeaban. Y este mismo Él nos dice a nosotras hoy en día.
Escuchemos Deuteronomio 4, del 1 al 4. Usted está escuchando
Mujer para la Gloria de Dios, una producción de integridad y sabiduría.
Dios, nuestro Dios ha sido bueno y nos ha bendecido de tantas formas. Él continuamente nos ama, su fidelidad es increíble, sí. Su amor incondicional. De verdad que no hay palabras que describan el Dios tan asombroso que nosotros tenemos.
Y tú sabes que me viene a la mente ahora. Él sabe que vamos a idolatrar los mismos regalos, las mismas bendiciones que Él nos da y se los da en cualquier forma.
Así es. Wow. Aún a pesar de esas bendiciones que Él nos está dando, van a ocupar el lugar que solamente debemos de dar a Él.
Así mismo
Él continúa bendiciéndonos. Wow. Ese es nuestro Dios, un Dios asombroso que nos ama incondicionalmente.
Imposible entender.
Y por eso, conociendo esta verdad de lo que es nuestro Dios, y por otro lado aprendiendo cada vez más acerca de la condición de nuestro corazón, es que debemos de constantemente evaluarnos y hacernos preguntas. Amén. Como la que Katy mencionaba antes de irnos. ¿Nuestros pensamientos están alineados con Dios o con la cultura? Escuchemos Deuteronomio 4:1-4. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor. En el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor vuestro Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos. Para que recordemos y pongamos las cosas en perspectiva, Jehová Dios era quien les gobernaba a ellos. ¿Y quién puede gobernarles mejor que alguien todopoderoso como es nuestro Dios?
Wow.
Él sabe de todos los tiempos y el omnisciente. Ellos vieron los milagros que el Señor hizo, refiriéndonos a los judíos, en medio de las guerras para que pudieran vencer a sus enemigos, cómo Dios los sacó de la esclavitud y tantas cosas que Dios hizo por su pueblo. Sin embargo, estando Samuel de edad avanzada, sus hijos fueron nombrados jueces, pero estos no caminaban con el Señor, y desafortunadamente, en vez de reconocer y tener gratitud con Dios por lo que éste le había dado como rey, por todo lo que él había hecho, estos quisieron lo que las naciones paganas tenían. Sus ojos estaban puestos en la cultura.
Así
sus ojos
es.
No estaban puestos en Dios. Ellos querían un hombre que fuera su rey, desechando a Dios, que
Así
era su
es.
Rey. No. Ellos querían un hombre que fuera su rey como los demás pueblos.
Así mismo es. Teniendo un Dios que ellos vieron, los milagros, que eran obvio que ellos no podían ganar
que
esa guerra.
Que ningún hombre siendo rey podía ser por ellos.
Exactamente. Y nosotros hacemos lo mismo.
Exactamente.
No somos diferentes. Escuchemos 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 19 a 20. El pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. y tenemos que admitir que hoy día somos iguales. Nosotros queremos lo que el mundo tiene. Es increíble. No hay nada nuevo bajo el sol, como tú dijiste. Como Isaías 55:8 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Entonces, la sabiduría de Dios va más allá de lo que podemos entender. Lo que es vital que recordemos es que la sabiduría del mundo viene de...
de Satanás.
Así es.
De Satanás. No nos confundamos. El mundo nos... El príncipe de este mundo es Satanás.
Así es.
Déjenme leerle Santiago 3, capítulo 3, versículo 15, que dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
Exactamente. Entonces, al clamar por un rey en forma de hombre, regresando a los judíos, ¿verdad?, los judíos estaban confiando más en la sabiduría diabólica que en la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros seguimos las formas del mundo, estamos haciendo lo mismo. ¿Les recuerda esto a alguien?
Claro que sí, Adán y Eva.
Una de muchas.
Exacto, porque si nos vamos a todas las historias que hay en la Biblia, no terminamos hoy.
Wow.
Ellos prefirieron hacer caso a lo que la serpiente le dijo, o sea, a la criatura, que es increíble, en vez que a Dios, el Dios creador, lo que éste le había dicho. Como dije anteriormente, Satanás no es creativo, sino que es muy astuto. Él está haciendo con nosotras lo mismo que hizo con Adán y Eva, y también a lo largo de diferentes generaciones. La diferencia está en las formas en que estos pecados se han manifestado, en cómo Satanás los presenta. En aquel momento fue por un fruto. Adán y Eva estaban en un huerto, pero hoy en día cada una de nosotras, dependiendo de donde estén nuestros afanes, Satanás va a tratar de envolvernos.
Así mismo es. El mismo principio.
Exacto.
Diferente manifestación.
Por ejemplo, como ya mencioné, la razón de tener hijos no es para que nos cuiden en la vejez, sino para servir primero a Dios, segundo a ellos y luego a otros. Cuando nosotras como madre depositamos nuestra confianza en que nuestros hijos nos mantengan en la vejez, estamos desconfiando de Dios.
Así
estamos
es.
Como hicieron Adán y Eva.
Así
la
mismo.
Confianza de Dios se la dieron a una manzana. Nosotros la confianza que debemos de tener en Dios se la estamos depositando en nuestros hijos. Como nuestro corazón es engañoso, tenemos que esforzarnos en buscar e identificar nuestros ídolos.
Así es.
A este punto estamos claros en algo, y es que tenemos ídolos.
Así
eso
es
una verdad.
Y nosotros no somos diferentes.
Todos, todos. Y como estamos tratando el tema sobre la idolatría de las bendiciones de Dios, ¿cómo es la idolatría de los hijos? La cual es muy común. Y como hemos visto ya que una de las concepciones erradas que tenemos sobre tener hijos es para que nos cuiden en la vejez, como madres, ¿cómo reaccionamos cuando ellos dicen que quieren estudiar teología o cuando dicen que quieren ser misioneros?
Oops.
¿Les forzamos a estudiar una carrera porque le garantizan mayor seguridad económica en el futuro?
¡Wow! ¡Excelente preguntas! Cuando no estamos dispuestas a rendirle a Dios lo que Él nos ha regalado, entonces esto se ha convertido en un ídolo en nuestras vidas. Escuchemos bien, porque podemos estar desenfocadas. Puede que estemos pensando en el bienestar de nuestros hijos, que no tengamos malas intenciones, sino que queremos cuidarlos y protegerlos. Sin embargo, la respuesta de una madre cristiana debe ser...
debería de ser: vamos a orar para que el Señor nos revele lo que Él quiere para tu
Amén.
Vida, que prime lo que Dios quiere y no nuestros deseos.
Amén. Esto es confianza en el Señor. Él conoce el futuro. Él tiene un plan para la vida de nuestro hijo y para mi vida en la etapa de la vejez también. Él sabe lo que cada uno necesita. Ahora bien, para poder responder de esta manera, tenemos que renunciar a los planes que hemos hecho para nuestros hijos y para mí.
Rendirnos.
Tenemos que rendirlo. ¡Auch!
Ay,
cada uno de nosotros tenemos expectativas de lo que el futuro nos aguardará. surgen de manera subconsciente. Sí. Ese es el problema, son subconscientes. Sin embargo, son reales y importantes para nosotros y tenemos que rendirlas al Señor.
Así es. Y esto me recuerda la parábola del hombre necio en Lucas capítulo 12, del versículo 15 al 21. Dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?
Wow.
Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. O sea, solamente Dios conoce el futuro y por ende solamente Él nos puede instruir correctamente lo que debemos hacer.
Es.
Y es mientras estamos en bonanza, como este hombre rico que llenó sus graneros, que debemos de cultivar nuestros pensamientos, redimirlos y que tengamos una cosmovisión bíblica.
Amén.
Para que cuando lleguen los momentos de aflicción y las pruebas y tengamos situaciones en donde tengamos que decidir sobre lo que Dios quiere, que podamos estar lo suficientemente claros, apercibidos e instruidos en su palabra para buscar decisiones que le agraden a
Amén.
Él. Es Él y solamente en Él que podemos confiar.
Amén.
Ninguna carrera, gobierno, país, hijos, nada ni nadie pueden hacer lo que solamente Dios puede hacer por nosotros. Solo a Él demos la gloria que Él merece.
Amén.
Como sus formas de obrar van más allá de lo que podemos entender, nos toca confiar en que Él y solo Él sabe mejor que nosotras y sus planes serán mejor que cualquier plan que nosotras podamos tener.
Amén. La realidad es que cuando el Señor ha provisto mucho para nosotros, en vez de hacer verjas más grandes, debemos hacer mesas más largas. Para que podamos compartir.
Qué buena está esa expresión.
Wow. Lo leí esta semana en el internet. Yo dije, wow. Leí un refrán esta semana escrito por Oliver Cromwell que me encantó. Dice así. Idolatría es cualquier cosa que enfríe tu deseo por Cristo.
Excelente.
Wow. Mientras más estudiamos, más profundos y más frecuentes son los ídolos que tenemos y tenemos que buscarlo y desterrarlo para
Amén.
Que podamos deshacerlo.
No es que no estudiemos,
claro.
Estudiamos redimiendo nuestras mentes para Cristo.
Claro, así mismo es el cosmovisión con que yo me estudio. Wow. Y hasta aquí podemos llegar en el día de hoy. Tenemos muchos motivos sobre los cuales debemos orar esta semana. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando toda esta información.
Es mucha información.
¡Wow! Y como mi corazón es engañoso, yo tengo que indagar para que podamos acercarnos más a Él y agradecerle. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde comenzaremos a compartir sobre el ídolo del yo.
El mayor de todos,
así
el origen
mismo,
de todo, el principio de todo.
Así mismo, la zapata de todos.
Wow.
No se lo pierden.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.